En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro y hasta casi las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Enseguida vamos a hablar en este primer espejo del año 2017 con Francisco Javier Hernández, impulsor del proyecto Luz para Benín, que estas navidades ha visitado la ciudad africana donde se ha puesto en marcha esta iniciativa con la que se pretende formar a alumnos en un módulo de electricidad. Por otro lado, del 18 al 25 de enero se celebra en toda la iglesia la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, este año con el lema Reconciliación. Una oración de vísperas, un encuentro ecuménico y un oficio vespertino son algunas de las actividades organizadas de las que nos va a hablar el director del Secretariado Diocesano de Comunismo, Argimiro García. Y la comunidad parroquial del Nombre de María ha comenzado el año conmemorando el 50 aniversario de su erección en el barrio del Alto del Rollo, en Salamanca. Charlaremos también con uno de sus párrocos, con Tomás Gil. Pero antes adelantamos otras noticias de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Se pospone al 4 de febrero el encuentro de responsables de grupos de la Asamblea Diocesana de Laicos y Consagrados, previsto para mañana. Por otro lado, las cofradías de los santos y el culto a los patrones es el lema del próximo lunes cofrade, y este martes continúan las conversaciones de San Esteban.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas, Francisco Javier Hernández ha visitado el proyecto Luz para Benín. Casi mejor que nos lo cuente él. Francisco Javier, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Miguel.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Bueno, decir que Francisco Javier es ingeniero industrial, pertenece a uno de los grupos de Biblia de la Parroquia de la Purísima y es gerente de una empresa de electricidad. Y podríamos decir que impulsor de este proyecto, Luz para Benín. ¿En qué consiste?
Bueno, el proyecto es en sí un proyecto muy ambicioso, porque la primera parte es la creación de una escuela de formación profesional para los chicos de allí, de Banicoara, en Benín, una escuela profesional en electricidad. Y la segunda parte del proyecto, que es cuando acabara esa primera parte de la formación, sería encauzarles para que ellos mismos pudieran montar su propia empresa, su propia cooperativa y funcionar ya en el mundo laboral con los conocimientos y con la titulación que hubieran obtenido en la primera parte del proyecto.
¿Cómo surge la idea?
Pues bueno, la idea surgió a través de conversaciones con Teodoro. Teodoro Sume es un sacerdote que es de Benín, estuvo aquí trabajando y estudiando en la Universidad Pontificia en Salamanca hace unos años. Entabló relación con la Parroquia de la Purísima, en concreto con Maite Romero, que fue la delegada de Manos Unidas en Salamanca durante un tiempo, que falleció desgraciadamente muy joven. Y bueno, pues a partir de ahí entablamos relación, fuimos hablando, vimos cómo podíamos colaborar y al final pues la cosa fraguó en que el proyecto podía salir adelante, porque bueno, pues Teodoro está obsesionado con el tema de la formación de los chicos y bueno, pues vimos que podía ser viable y ojalá que lo sea.
Has visitado, como decimos, Benín. ¿Qué es lo que te has encontrado?
Bueno, pues me he encontrado lo que esperaba, por un lado, que es mucha pobreza, pero por otro lado mucho calor humano, aparte del calor climatológico, mucha esperanza, ojos y miradas que son transparentes y que están esperando y que están deseando salir de aquella situación, pero con gratitud y con mucha alegría, sobre todo. Esa es la experiencia que saco yo de mi viaje.
Bueno, por ejemplo, leo algunos informes de que el 33% de la población solo está escolarizada, es decir, que 2 de cada 3 niños no van al colegio, por poner alguna cifra de lo que supone eso. Como decimos, con lo que eso supone, pues de pobreza, de exclusión, me imagino que es muy importante, ¿no?, que llegue la luz a Benín, como lo entendemos aquí, ¿no?
vamos a ver, el nombre del proyecto tiene una doble cara, como te puedes imaginar, ¿no?
Por eso.
O sea, lo que es la luz eléctrica o la energía eléctrica, pues tiene que llegar en todos los aspectos. El índice de consumo eléctrico, que es uno de los indicadores fundamentales del nivel de desarrollo y de evolución de un país, pues es un nivel que en Benín en concreto está por los suelos. Es decir, hay todo por hacer. En Benín el índice de consumo ahora está en torno a los 84 kilovatios hora habitante año, que viene siendo el 1,5% de lo que tenemos en España, por ejemplo, para que te hagas una idea. Con lo cual, el tema de las infraestructuras está todo por desarrollar, el tema de las centrales de producción, el tema de las instalaciones domésticas, es decir, hay un campo tremendo en el que, bueno, pues está todo por hacer.
Pero luego decías que eso que tiene también otra parte, el nombre, ¿no?
Efectivamente. Lo que tiene que ver, pues bueno, pues dar luz, iluminar a aquella gente, a aquellos chicos, a aquellas familias que están deseosas también de ver un poco de claridad, sobre todo en su futuro, porque el futuro allí la verdad es que, bueno, pues es bastante delicado de plantear cuando el futuro inmediato no está cubierto, y el futuro inmediato es, pues, lo que vas a comer en ese día.
Bueno, yo me imagino que para hacer este centro de formación, podríamos decir, de formación profesional, se necesita dinero.
Sí.
¿Cómo lo estáis recaudando? ¿Y cómo podemos colaborar con vosotros?
Bueno, pues mira, estamos haciendo una campaña de recaudación de fondos a medio plazo. Es decir, no se trata de hacer un donativo más o menos generoso y olvidarse del asunto. Este es un proyecto a 3-4 años vista, entonces queremos que la gente se implique y se involucre de una forma directa en el asunto. Hay varias formas. Bueno, dentro de la unidad pastoral del centro histórico, que es donde ha nacido la idea, pues a lo largo del año haremos varias colectas, siempre y cuando la liturgia tenga que ver con la luz. Por ejemplo, la primera ha sido ya la Epifanía, pues bueno, estará Pentecostés, estará la Pascua. Las colectas de esas fiestas importantes de la luz serán para este proyecto. Pero aparte de eso, existe la posibilidad de suscribir una cuota mensual, que nosotros a través de una fundación, que es la Fundación Alaine, que funciona aquí en España con Teodoro allí en Benín, pues bueno, tiene todas las exenciones fiscales que tienen que ver con el tema de la tributación y del IRPF, y que está garantizado que el 100% de la donación que se hace aquí llega allí, a manos de la Fundación de Teodoro, que es quien está poniendo en marcha el proyecto sobre el terreno.
Ajá. Bueno, nos decías que en tu viaje, ¿qué viste ya? ¿Los chavales ya se están formando y esas cosas,
sí,
no?
Sí, hay un grupito de 6 alumnos, ajá, con el que yo, bueno, pues compartí 4 días de clase, en los que les di clase, les enseñé cosas, les motivé. Ellos están súper abiertos y están súper ilusionados con el asunto, porque están viendo algo de luz, valga el ejemplo, ¿no? Y entonces, pues bueno, el proyecto está ya funcionando. Ahí ya ha contratado allí un profesor, y como te digo, si obtenemos, que estamos a punto ahora en el mes de enero, de tener el primer permiso por parte del gobierno de Benín, pues a partir de ahí hay que hacer una contratación de profesores más amplia y establecer el calendario para ver si este curso podemos sacar ya lo que es el primer año de formación de los chavales.
Bueno, hay que decir que esta Escuela de Formación Profesional de Electricidad se está llevando a cabo en, a ver si lo pronuncio bien, Banikoala, que es una ciudad que está situada al norte de Benín, en África. Hay además un blog, creo que es, bueno, con poner en Google Luz para Benín, podemos llegar al...
Todo junto. Luz para Benín, blogspot.com.es. Ahí tenemos toda la información del proyecto, las posibles formas de colaborar. Vamos poniendo información y fotos actualizadas de la realidad, de cómo va siendo el proyecto allí. La gente va colgando sus opiniones. Se trata de que sea un punto de encuentro para todo el que quiere saber del proyecto, colaborar y funcionar en él.
Francisco Javier Hernández, impulsor del proyecto Luz para Benín. Muchas gracias por habernos atendido. Felicidades por la iniciativa y mucho ánimo.
Encantado. Muchas gracias, Miguel.
Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello. Cáritas con el empleo. Si quieres más información en cáritas.es.
Colabora Cadena COPE. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La próxima semana, el miércoles en concreto, y hasta el 25 siguiente, hasta el día 25, se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este año, bajo el lema Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia. Vamos a saludar en el espejo de la diócesis a Argimiro García, que es el director del Secretariado Diocesano de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales en la diócesis de Salamanca. Argimiro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Y gracias, de verdad. Muchas gracias.
Buenos días también a todos los oyentes y gracias a ti.
Para un católico, ¿qué es el ecumenismo?
Bien, pues por ecumenismo entendemos de una manera breve pero clara todo el conjunto de actividades e iniciativas que se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Esta es la finalidad, favorecer la unidad de los cristianos.
Ajá. Me imagino, Argimiro, que para hablar de ecumenismo, de diálogo interreligioso, tenemos que tener unas actitudes preconcebidas y la tolerancia seguro que es una de ellas, ¿no?
Indudablemente, sí. El Papa Francisco señala que hay tres claves fundamentales para que el movimiento ecuménico pueda avanzar, que son la oración, el testimonio y la misión. Y dentro de esas claves, pues se concretan luego después actitudes esenciales, como es, repetimos, el diálogo, la paciencia, tenacidad, esfuerzo, compromiso, no competitividad, sino colaboración, esto es muy importante, no competitividad, respeto a la legítima diversidad, etcétera.
Ajá. Te iba a preguntar, ¿por qué se celebra esta semana de oración por los cristianos? ¿Es necesario celebrarla?
Indudablemente que sí. Justamente cuando hablamos de ecumenismo, bueno, pues nos fijamos especialmente en el ecumenismo que llamamos espiritual, que es el ecumenismo de la oración. Es decir, que cristianos de distintas confesiones, a ser posible, pues de la mayoría de las confesiones, nos reunamos para algo que podemos hacer juntos perfectamente, como es dirigirnos al Dios de Jesús, a nuestro Dios, y pedir por esa unidad plena y visible que nos falta, que es tan urgente, que es tan necesaria y que no es buen ejemplo la división para nuestro mundo.
Ajá. Hablando un poco de la diócesis de Salamanca, no sé si sabemos, me imagino que sí, ¿cuántas confesiones cristianas se encuentran presentes en nuestra diócesis? ¿Y cuál es lo que supone esta variedad para la iglesia local?
Bueno, yo tengo que decir que en los años que llevo con esta tarea, con este encargo, pues fundamentalmente he contactado y colaboramos a todo nivel, ortodoxos rumanos, después la Iglesia IERE, que es Iglesia Española Reformada Episcopal, es Comunión Anglicana, y venimos colaborando fundamentalmente en esta semana de oración de enero. Después tengo también que decir con agrado que he llegado a contactar con algún miembro, muy a nivel individual y personal, pero interesante, de la Iglesia Evangélica y de también algún miembro de FIEIDE. FIEIDE significa Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España. Esto un poquito más a nivel personal, pero que van a participar también este año en algunas de las celebraciones que puedan.
Ajá.
Yo son de estas confesiones es de las que tengo conocimiento y bueno, pues ahí estamos intentando conversar, mejorar nuestra relación y comunicarnos más.
Porque aunque estamos hablando de la Semana de Oración por los Cristianos, el trabajo en el Secretariado Diocesano de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales es durante todo el año, claro.
En principio sí. Lo que ocurre es que efectivamente hay momentos en los que se acentúa, se intensifica pues ese trabajo y esa dedicación al ecumenismo en la diócesis por parte del secretariado. Esos momentos a los que me refiero pues son fundamentalmente esta semana. No hay que perder de vista que son 8 días En cada uno de esos 8 días tenemos una celebración en distintos sitios, con distintas pues congregaciones, parroquias, etcétera. Entonces, indudablemente que eso significa, aunque sea en una época muy determinada del año, pero significa una dedicación y un trabajo. Después también hay una participación con asistencia anual a la reunión de delegados, reunión nacional de delegados de ecumenismo en Madrid, y luego cualquier otra actividad que a lo mejor cualquiera de las confesiones que antes citaba podemos tener en nuestra diócesis, pues participación y colaboración. Por ahí va un poco la dedicación.
Nos quedamos sin tiempo. Sí que señalar, Jimiro, que bueno, que quien quiera conocer los actos de esa semana puede entrar en la página web de la diócesis de Salamanca y ahí están todos con los sitios, con las horas, que casi es mejor. Y solo una última reflexión, porque este año, este octavario, se enmarca dentro de la conmemoración del 500º centenario de la Reforma Luterana, que separó a los cristianos de Occidente en católicos y protestantes. El Papa, además, ha visitado recientemente Suecia para participar en esos actos. Ha sido un gesto inédito, sin ninguna duda, ¿no? Y de gran calado, además, para toda la Iglesia.
Una página importantísima en la historia de nuestras relaciones, sí.
Ajá. Argimiro García es el director del Secretariado Diocesano de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales y ha estado hoy con nosotros aquí en el Espejo de la Diócesis. Gracias y que sea muy provechoso, seguro que sí, esa semana de oración por la unidad de los cristianos. Un abrazo.
Esperamos que sí. Un abrazo, Miguel, y un abrazo también y buen día para todos los oyentes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La parroquia del Nombre de María celebra 50 años desde su fundación. Vamos a hablar con uno de los párrocos, Tomás Gil. Tomás, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Y gracias, de verdad, por atender, como siempre, nuestra llamada. 50 años de la conmemoración de la parroquia del Nombre de María. ¿Cómo surgió esta parroquia?
Bueno, pues esta parroquia surgió porque la expansión de la ciudad por esta zona de lo que es el Alto El Rollo empezó a crecer porque vino gente procedente del mundo rural, atraída por la ciudad, por el aliciente industrial, y desde ahí pues se hizo necesario pues que la iglesia estuviera de una manera más cercana con la gente que había por aquí, ya que se expandía la población.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Se sabe por qué se le dedicó la parroquia al Nombre de María?
Bueno, nosotros hemos preguntado a la gente y nos han dicho que era más bien una cosa del párroco con el que inició la Nombre de María, que fue Heliodoro Morales. Uh-huh. Entonces parece ser que Heliodoro Morales tenía gran devoción a la Virgen y una de las parroquias 3 años antes que fundó pues fue la de Puente Ladrillo, Santa María de la Asunción, con otra advocación mariana. Y luego después esta de aquí también la quiso dedicar a la Virgen y por eso la puso el nombre de Nombre de María.
Uh-huh. Me imagino que en estos 50 años la vida del barrio y de la parroquia habrán cambiado sustancialmente.
Pues ha cambiado como ha cambiado la sociedad, como ha cambiado la historia, como ha cambiado el momento cultural, político, económico. Pues tú date cuenta que en el año 67, pues aquí en España todavía se estaba bajo la dictadura, no había ciertos derechos, y ahora pues después de todos estos años, después de 50 años, pues la sociedad ha cambiado tremendamente. Es decir, estamos en este cambio de época pues que se nota también en este barrio.
Como comunidad parroquial, ¿qué desafíos tenéis por delante?
Bueno, pues el primer desafío, el más grande de todos, es hacer comunidad. Que se viva la experiencia de Jesús, que se viva el seguimiento de Jesús en la iglesia, compartiendo la vida, los bienes y los dones. Y al lado de ese, que tiene que ir unido, es la urgencia del primer anuncio del evangelio, de la evangelización.
¿Y qué actividades son las que lleváis a cabo en la parroquia? ¿Qué grupos son los que se integran en la comunidad?
Bueno, pues son grupos muy diversos. Sobre todo está centrado en 3 ejes. el celebrativo, el centro es la Eucaristía, de donde parte toda la vida de la comunidad parroquial y la celebración de los sacramentos. Luego después, por otro lado, está el tema de la evangelización a través de la catequesis, catequesis de los niños, catequesis de los adultos también tenemos. Y luego tenemos el tema de la presencia en el barrio por el servicio a las necesidades, a los más necesitados. Entonces eso se encarga Caritas Parroquial, pues desde la acogida a inmigrantes, también la acogida a personas mayores, proyectos con las personas mayores, el apoyo escolar, que se realiza también aquí en la parroquia, chavales que vienen. Así que, bueno, por ahí va.
Bueno, durante esos 50 años, ha habido diferentes sacerdotes, ¿no?, que estáis entregando vuestra vida ministerial en la parroquia. ¿Me decías que el primero fue Teodoro?
Heliodoro
Morales. ¿Y después?
Luego Emilio, uh-huh, estuvo también, Dionisio Parra también. Luego estuvo por aquí, anterior a nosotros, Javier Simón. Y luego después estamos ahora nosotros. Sí.
Bueno. Gracias, Tomás. Nos quedamos sin tiempo. Recordamos que el domingo a las 6 de la tarde tendrá lugar esa celebración eucarística en Acción de Gracias y que va a haber actividades durante los próximos meses. De ellas hablaremos aquí, por supuesto, en el espejo de la diócesis. Repasamos ahora algunas noticias que antes nos adelantaba Laura Jorge en el sumario. Noticias que tienen estos titulares. Encuentro tras la Asamblea Diocesana.
El encuentro de los responsables de los grupos de Asamblea Diocesana de laicos y consagrados, previsto para mañana sábado día 14, ha sido pospuesto al 4 de febrero. Por otro lado, se convoca a los párrocos de los arciprestazgos de San Pedro Apóstol, Teresa de Jesús y Nuestra Señora de la Vega y parroquias del Alfoz de la ciudad a participar en un encuentro sobre la aplicación de la asamblea. Será el martes 24 de enero a las 10:30 de la mañana en la Casa de la Iglesia.
Lunes cofrade.
Las cofradías de los santos y el culto a los patronos es el lema del próximo lunes cofrade, que promueve la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías para la formación de este colectivo. El encuentro tendrá lugar el lunes a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Julián y en él van a intervenir Teresa Díez, presidenta de la Asociación Virgen de la Vega, Fernando García, párroco de San Juan de Sahagún y el fraile Manuel Diego, carmelita de Alba de Tormes.
Conversaciones de San Esteban.
El martes continúan las conversaciones de San Esteban, que este año están analizando la encíclica Laudato Si, sobre la custodia de la creación. En esta ocasión tomará la palabra Francisco Javier Martínez Contreras, profesor de la Universidad de Deusto, quien abordará el tema de los paradigmas éticos de responsabilidad y el cuidado en la filosofía contemporánea. La charla dará comienzo a las 8 de la tarde en el Aula Magna de San Esteban.
Presentación del libro de Fernando Sebastián.
El cardenal Fernando Sebastián Aguilar presentará el jueves en la Universidad Pontificia de Salamanca su libro, Memorias con Esperanza. El acto organizado por el Centro de Estudios Salmantinos tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en el Aula Magna de la UPSA y en él van a intervenir la rectora Miriam Cortés, Jesús Málaga, Ignacio Francia, Feliciano Montero y el teólogo Olegario González de Cardenal.
24 horas de oración por la paz.
La diócesis de Salamanca invita a participar en las 24 horas de oración ininterrumpida por la paz, que se van a celebrar en la parroquia de San Marcos desde las 5:30 de la tarde, el próximo viernes 20 de enero, hasta la misma hora del día siguiente. Cada media hora, distintos grupos cristianos de Salamanca elevarán diferentes plegarias por la paz religiosa y la violencia en todas sus facetas que afronta el mundo en la actualidad.
Pues no tenemos tiempo para más. Sigue la programación en la cadena COPE. En nombre de todas las personas que hicieron posible este espacio, saludo Miguel Navarro. Gracias, buenas tardes.